el proyecto de ley de alquileres, que bueno, es una discusión porque hay un proyecto, en realidad hay muchos proyectos, pero hay uno que lo presentó el Frente de Todos, que obtuvo hoy dictamen para ser tratado en la Cámara, dictamen de mayoría, y también hubo otro que lo presentó Juntos por el Cambio y que obtuvo un dictamen pero de minoría. Ahora todo esto se va a tener que discutir directamente en el recinto. Para ver un poco en qué consiste cada proyecto, estamos en comunicación con Roberto Díaz, que es referente de la Asociación de Inquilinos en la provincia de Río Negro. Roberto, ¿cómo te va? Emiliana y Laura, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación.
Bien. Bueno, ¿qué es esto de tener dos proyectos para discutir directamente en la Cámara?
Sí, básicamente es producto de, bueno, de no haber llegado a un acuerdo en la comisión que se abrió para plantear una reforma a la nueva ley de alquileres. Uh-huh. Pues, por un lado, digamos, está en la posición de Cambiemos, que, hasta un insólito, no tuvieron la mayoría en la comisión legislativa porque no fueron a trabajar los diputados de Juntos Todos el Cambio. Le faltaron diputados, si no ellos tenían la mayoría y hubieran salido con un dictamen mayoritario. Este dictamen obviamente no implica que no pueda ser tratado en la Cámara, digamos, en el debate que va a tener la Cámara. Sí. Y por otro lado está el dictamen del Frente de Todos, que se dejó por mayoría, que plantea más o menos conservar la ley de alquileres, pero volver a los contratos cada dos años. Sí. En cambio, el Frente, digamos, Juntos por el Cambio, junto con Camaño y algunos partidos provinciales, bueno, está Agustín Domingo ahí en esa comisión, plantean volver a los aumentos trimestrales, que los aumentos sean trimestrales, los contratos cada dos años, que haya incentivos para los que alquilen, incentivos impositivos, ¿no? Para los propietarios que alquilen de forma permanente a los inquilinos. Uh-huh. Y estos son los dos que van a salir, que salieron de la comisión y que se van a tratar en la Cámara.
O sea, el proyecto del Frente de Todos mantiene que los contratos duren tres años, pero incorpora algunas modificaciones que son las que se venían demandando. El de Juntos por el Cambio directamente
se
acorta a dos años, como era antes de la ley que rige actualmente.
Lo que plantea el Frente de Todos es volver a los contratos cada dos años. Uh-huh. Pero perdón, no, tenés razón, me estoy confundiendo, cada tres años. Sí que se incorporan a lo mejor algunas otras variables, también más o menos mantienen un espíritu del actual.
Claro, que se actualice con un índice de acuerdo a la inflación, ¿no? Y al aumento salarial.
Exactamente. Y bueno, y obviamente que eso mantiene el espíritu de la ley anterior.
Sí.
¿Por qué? Porque, ¿qué precio hoy en la Argentina dura un año? Ninguno.
Uh-huh.
Entonces, claro, ese proyecto para nosotros, los individuos, cuida mucho más el bolsillo del trabajador, del laburante, que hoy la tiene muy complicada, digamos, se comenta absolutamente todo. Entonces, si aumentara por encima de la inflación, como siempre aumentan los alquileres, en la Argentina, la verdad que muchos inquilinos estarían muy muy complicados económicamente, ya no están, pero imagínate que si vamos a los contratos por dos años con aumentos trimestrales, claro, el propietario hace más negocio, pero el inquilino no puede pagar. ¿Cómo hace para pagar cada tres meses un aumento por encima de la inflación?
Uh-huh.
Imposible, imposible, realmente imposible. Y de hablar que el contrato es más corto, el precio del alquiler se vuelve a liberar en un periodo más corto. Es decir, a los dos años vos tenés que volver a negociar el precio y el productor te puede volver a imponer el precio de un alquiler. En cambio, con la ley actual, esa es la gran diferencia, tenés el precio congelado un año, cosa que no pasa en ningún rubro de la economía de Argentina, y no puede aumentar por encima de la inflación.
Roberto, ¿por qué no funcionó la aplicación de la última ley de alquileres aprobada?
No, yo creo todo lo contrario. Yo creo que la razón, ¿qué sería que no haya funcionado? Porque en realidad, hoy con la actual ley,
sí,
con la nueva, los fomentos están por debajo de la inflación. Tenemos una economía, mira, fíjate, todos los otros rubros, no sé, alimentos, 70% interanual,
sí.
64% interanual la ropa. Digamos, vos empezás a ver cómo cada rubro de la economía aumentó, los combustibles, los servicios, y todo está por encima del 60 puntos. Los alquileres, el promedio es 50%.
Sí.
Se está unos 10, 12, 14 puntos porcentuales por debajo de lo que está aumentando el resto de los rubros de la economía.
Entonces ahí me surge otra pregunta, es, ¿qué sector fue el que impulsó entonces la modificación de esta ley? ¿El sector de los propietarios, de los
inmobiliarias? Las inmobiliarias. Por eso te digo que este discurso, que la verdad que logra instalarlo, de decir, bueno, sí, la ley no funciona, que lo dijo hasta la propia Massa, ¿no? Dijo, bueno, no funcionó. Bueno, ¿que me explique qué cosa no funcionó?
No, tal vez lo que no se aplicó es, por ejemplo, que los contratos tengan que estar registrados. Al no aplicar...
Pero eso no es un fracaso de la ley. Eso es un fracaso de la aplicación, sí, del Ministerio de Hábitat de la Nación y de la FIP, en todo caso, que no trabajaron con políticas para que los contratos existentes cumplan con la ley.
Claro.
Porque, digo, entonces digo, no es que la ley, lo que dice la ley está mal, sino que el Estado no trabajó para aplicar la ley. Entonces, digo, si vamos a tener precios, el tema precios, ya lo dijimos, está muy por debajo de la inflación. Históricamente los contratos en Argentina siempre aumentaron por encima de la inflación. Entonces, por eso quieren volver al esquema anterior. Entonces, lo que no funcionó, no funcionó para las inmobiliarias en hacer más negocios.
Claro.
Entonces, sí, esta ley lo que logró fue, digo, aumentos por debajo de la inflación, una letra, por lo menos, que genera controles sobre los contratos para que haya cumplimiento de la ley. Ahora, fracasó la implementación, sí, pero eso no es responsabilidad de la ley, es la responsabilidad de la FIP, en primer lugar, del Ministerio de Hábitat de la Nación, en segundo lugar, y en tercer lugar, de la falta de creación de un organismo que también establece la ley, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que los inquilinos puedan denunciar la falta de cumplimiento. Porque el inquilino no tiene donde denunciar a un propietario de un inmobiliario si no cumple con la ley. Entonces, me parece que lo que se logró instalar tiene que ver con que las inmobiliarias dejaron de hacer grandes negocios con el bolsillo del inquilino. Y por eso, a ver, el planteo, digo, todos los proyectos de debate de volver a la ley anterior los presentó Cambiemos y los presentaron los inmobiliarios,
claro,
con proyectos escritos por las inmobiliarias. Y pedir una cosita más, son los que lograron instalar que la ley fracasó para poder modificarla y volver a lo anterior. Y con la ley anterior, ¿sabes cuánto paga el inquilino en plazo de 3 años? 6 alquileres más.
Claro. Roberto, ustedes de la asociación pudieron incorporar aportes a esta discusión que se está llevando adelante ahora. ¿Y cuál es el...?
Sí, yo estuve en el debate en cuando se hizo la recorrida por inmobiliaria, por referentes de inquilinos, y bueno, digamos, ese debate dejó clara dos cosas. Una, que las inmobiliarias, no, el planteo que ellos hacen no es para que la inquilina sea mejor, sino para que ellas, las inmobiliarias, hagan mejores negocios y que, por lo tanto, eso implique, digamos, que haya lo que dicen siempre, que nunca sucedió, que si las inmobiliarias hacen mejores negocios, si las constructoras hacen mejores negocios, va a haber más inversión y más oferta. Nunca pasó, porque los incentivos que propone Juntos Somos por el Cambio para los propietarios, para los inmobiliarios, para las constructoras, ya estaban en la ley de 1984 que se modificó en el 2020.
Uh-huh.
Y ya teníamos problemas de faltante de vivienda, ya había un proceso de concentración de la vivienda, y ya los precios ya aumentaban por encima de la inflación. Lo que pasa es que, claro, no teníamos la inflación que tenemos ahora, que es altísima.
Uh-huh.
Entonces, eso llevó a ese planteo. Después, por otro lado, lo que quedó muy claro es que todos los inquilinos, todas las organizaciones de inquilinos de todo el país, defendían la ley anterior. Yo creo que si hay algo que modificar o algo que mejorar de la ley, tiene que ver con ponerle topes a los aumentos de precios entre contrato y contrato, que no puedan aumentar por encima de un promedio que, bueno, habrá que ver cómo eso se establece, pero no puede ser que vos en dos años venís pagando un alquiler de 30.000 pesos y de pronto te salta a 65.
Claro. ¿Y eso está contemplado
en
alguno de los
sujetos? No, yo creo que en realidad toda esta situación fue más de resistencia a estas modificaciones. Pero si se incorpora la variable salarial, sería interesante, digamos, que pueda haber, digamos, que no se pueda aumentar entre contrato y contrato un porcentaje que supere, no sé, el 20% de los aumentos salariales. Digo, tendría que ser un promedio entre la inflación y lo que se maneja en paritarias, digamos, ¿no? Para que el salto no sea tan brusco, porque si no, ¿qué pasa? El inquilino tiene una determinada economía, se produce un desfasaje económico grande en la Argentina, como el que estamos acostumbrados, y el laburante común, que le cuesta mucho juntar el dinero, queda fuera de todo el sistema de acceso a la vivienda a través del alquiler. Porque no podés decir, bueno, mira, no te puedo pagar esto. Pero después te van a esa vivienda y todo lo que está afuera está igual de caro. Entonces quedás afuera de la posibilidad de acceder a una vivienda. Y por otro lado, como tampoco el Estado tiene una estrategia, digamos, de construcciones que cubren la demanda, bueno, entonces digo, no tenés posibilidad de comprar y posibilidad de alquilar. Pero tampoco tenés posibilidad de comprar porque si pagás el 50% de tu salario o más, 60%, lo destinás solamente al pago del alquiler, no hay forma que puedas acceder al crédito porque no lo puedes pagar. Y tampoco podés tener capacidad de ahorro para poder de pronto comprar un terreno y con los años construir. Entonces es un esquema que las inmobiliarias lograron establecer y que tiene que ver con una sola cosa. Es la puja por cuánto se lleva al mercado inmobiliario del salario del que labura. Claro. El que labura es el que sostiene el sistema.
Roberto, me quedé pensando que recién hablabas de la no aplicación por parte del Estado de la última ley aprobada. ¿Por qué crees que no la aplicó? ¿Tuvo dificultades? ¿Tuvo otros intereses?
Yo creo que hay una conciencia propietaria que se ha vuelto sentido común en la Argentina de hoy. Quedó la idea de que se repite igual, incluso en el discurso del ministro de la Nación, de que todo el mundo va a ser propietario una vez, y eso genera una sobredemanda que la estructura argentina no está preparada para poder absorber. Entonces, ¿qué ocurre? Que solamente puede comprar y construir aquel que tiene dinero, aquel que accede al mercado de dólares, tiene acceso al mercado de dólares. El que trae dólares de afuera. Digo, un trabajador común no los puede comprar. No le alcanza con su salario si el trabajador común paga el 60% de su salario en el alquiler. Entonces no lo puede comprar. Entonces, creo que hay una...
Ay, Roberto, ¿sí? Estamos perdiendo. ¿Nos escuchas bien?
Sí, yo los escucho bien.
Ahora...
Bueno, te decía que fracasó porque hay una falta de comprensión de lo que implica ser inquilino y de cómo se tiene que estructurar la economía argentina para que un trabajador común vuelva a tener capacidad de ahorro y poder acceder a una vivienda. Porque, mira, vamos a olvidarnos de lo que está pasando hoy, como para responder tu pregunta, te digo lo que pasó del año 43, 1943, a 1978 en Argentina. Muchas décadas, distintos gobiernos, incluso los de facto, mantuvieron un esquema de control de precios en materia de alquileres y regulaciones que le permitían, primero, que no hacer una especulación del mercado, es decir, que no podía venir cualquiera y comprar todo lo que quería. ¿Por qué? Porque estaba regulado el precio del alquiler. Entonces, implicaba que un trabajador pagaba el 3% de su salario.
3%. El
3% en alquiler. Sí, el 2,5% en realidad. Pero es deprimente la cifra, porque vos ves que hoy pagamos el 60%, y la verdad que te dan ganas de llorar.
Claro.
Pero esto era porque había regulaciones en los precios de los alquileres. Entonces la regulación del precio que hacía desalentaba que venga cualquiera con dólares de afuera y comprara mucha tierra o muchas viviendas y las dejara vacías o las alquiladas.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque no era un gran negocio. Porque el mercado que tú decías, el 3% puede pagar. Sí. Puede pagar un trabajador. Entonces, ¿qué hacía? El trabajador tenía o capacidad de ahorro o decía, bueno, la verdad es que estoy alquilando. Porque, digo, si está caro, no compro. Porque pago el 2% o 3% de mi salario. Entonces, se alentaba la demanda y bajaban los precios.
Claro.
Entonces, la regulación del precio del alquiler es estratégica para desalentar la circulación por un lado y por otro lado para generar capacidad de ahorro y de compra de los trabajadores.
Claro.
Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, no, vamos a construir 45.000 viviendas de cada 4 años. 45.000 viviendas cuando faltan en la Argentina 2 millones, 1 millón y medio. Entonces, lo que fracasó la ley de alquileres, no. Lo que fracasó es una política de acceso a la vivienda que tenga una estrategia que contemple todos estos factores. Es cuidar el salario, es fundamental. Regular el precio del alquiler es estratégico. Y después, claro, si vos no tenés eso, desalienta la especulación y obviamente que a nadie le va a empezar a convenir construir o tener viviendas y acumularlas si no va a ser un gran negocio. Y ahí se empiezan a vender. Barato. Entonces me parece que eso, entender cuál es el problema en la Argentina es lo primero que debían tener los funcionarios. Aparte de claro, no tiene funcionario del gobierno nacional que tiene la inmobiliaria como el ministro Ferreri, y bueno, es difícil que el ministro pueda comprender lo que le pasa en el Chile.
Bueno, Roberto, clarísimo, te agradecemos mucho por esta comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo enorme.
Hasta luego.